Yo creo que todos entendemos que somos sacerdotes de Dios. No vamos a explicar absolutamente nada, pero esto está claro en nuestra vida. Y podemos decir que desde el inicio de la raza de Adán, no desde cuando Dios creó al hombre, sino desde el inicio de la raza de Adán, el hombre se ha hundido en abismos espirituales por esta lejanía de Dios, por abismos emocionales, que no sabe controlar sus emociones, y por abismos morales. Y no sabe esta raza de Adán cómo salir de ellos. Y el hombre, a través de la historia, y nosotros somos testimonio, se ha encerrado en prisiones de una vida egoísta. Y esta vida egoísta ha sido alimentada o es alimentada por rutinas, por hábitos, por vicios, de los cuales no vamos a explicar. Entonces, ¿cuál es el mayor problema nuestro? El mayor problema del hombre es nuestro interior, es lo que está aquí adentro. Y Jesús habló bastante acerca de nuestra vida interior. Voy a leer un solo pasaje, hay muchos. Vamos a leer Marcos 7, 20 al 23. Leemos desde el 18. También vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen. ¿Qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Entonces, aquí Jesús está hablando claramente sobre del interior del hombre, del interior de la persona. ¿Y cuáles son los mayores problemas que nosotros podemos tener y que nosotros en alguna medida, en mayor o menor medida, tenemos? Es áreas en nuestra vida que no están rendidas al Señor. Áreas oscuras, áreas donde el egoísmo y el orgullo son un gran obstáculo. Nosotros hemos heredado una naturaleza caída. Es lo que Adán nos transmitió, y nuestro problema no es con el diablo, sino es contra nuestra naturaleza caída. Nuestro amor o apego a hábitos, o a malos hábitos, apegados al pecado. Y no estamos hablando de pecados, digamos, lo que la gente le llamaría serios, sino algunos pecados que están insertos en nuestro corazón, que están alineados con el orgullo y el egoísmo. La falta de perdón, la hemos heredado de Adán, la desconfianza. Y a medida que nosotros nos vamos envejeciendo, si somos desconfiados, esto se echa una mayor raíz en nuestra vida. La falta de disciplina, hemos escuchado estos días lo que es la disciplina, cómo tenemos que disciplinarnos. El amor al mundo, el apego al mundo. Ayer cuando entró Danny Baker a la habitación, yo estaba escuchando un mensaje de 5 minutos que daba a alguien que no sé quién es, y le decía a la gente: si te sacan todo lo exterior, hablando de los bienes materiales, ¿qué te queda? El amor al mundo, el apego a las cosas de este mundo. ¿Y qué heredamos de Adán? No admitir los errores. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Que se encienda la luz, para que todas estas tinieblas se vayan de nuestra vida. Por eso la mayor importancia que todos tenemos es tener un nuevo corazón. Este nuevo corazón que transforma nuestra vida, que es dado por Dios. Y nos encontramos con este problema en cuanto a la herencia adámica. Esta herencia adámica es rebelde y posee un corazón duro, un corazón no sensible. Y cuando miramos el Antiguo Testamento y cuando miramos la historia de Israel, vemos que los problemas que ellos tuvieron son también los nuestros. Cuando leemos Esdras, Nehemías, donde ellos se comprometen a seguir a Dios, al poquito tiempo caen. Cuando leemos el libro de Jueces, hay allí un esquema cíclico, donde vemos a un pueblo oprimido por los enemigos, claman a Dios, Dios los liberta, ellos luego se endurecen, vuelven a los ídolos, y este esquema cíclico vuelve a repetirse continuamente en el libro de los Jueces. Entonces, el problema no está afuera, el problema está adentro nuestro. Por eso cuando leemos las Escrituras, qué importante es meditar y sacar lo que Dios nos quiere hablar a través de ella. Por eso la gran importancia de un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Ezequiel 36.
26 y 27. Entonces, el tema es nuestro corazón. Y yo te pregunto, ¿conoces tu corazón? Allí tenemos un hombre con una larga vista mirando el corazón. ¿Conoces tu corazón? Salmo 19, 12. Dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. ¿Quién puede entender sus propios errores? Y él dice a Dios, líbrame de los que son ocultos. Salmo 139, verso 23 y 24. Yo digo, este hombre era muy valiente. Y ahí dice, claro, está hablando de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Y él al final, al entender de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, entiende dónde está parado. Y él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Le está pidiendo a Dios que examine su corazón, que lo examine. Claro, cuando uno examina algo, aquellos que hemos trabajado en la industria o que todavía trabajamos, hacemos algo en la industria, y me imagino que en todo lugar pasa lo mismo, en cualquier tarea que hagamos, examinar no es mirar por arriba, es penetrar para ver si uno encuentra una falla o algún defecto. Y él está pidiéndole a Dios que lo examine, que lo pruebe, que vea si sus pensamientos están alineados a él. El salmista oraba para que Dios le mostrara su yo. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso, más
que toda la...
¿Será así? ¿Será así? Jeremías, me parece que estás fuera de foco. Me parece que estás exagerando. Me parece que lo que estás diciendo es una locura. ¿Cómo el corazón del hombre va a ser engañoso y perverso más que todas las cosas? ¿Será así? ¿Será esto realidad? ¿Podremos tener la valentía de David y decirle a Dios que examine nuestro corazón? Que Él le ponga una lupa y lo mire para ver si hay algún camino de perversidad en nuestro interior. Job no pudo ver su propio corazón, hasta que al final Dios se manifiesta y le habla y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él no podía descubrir en un momento dado de su vida, y todos los que estamos aquí conocemos la historia de Job, su corazón. Entonces, el problema es cuando el corazón se endurece. El escritor de Hebreos habla: no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, Dios está hablando. Hermanos queridos, ojo, porque el corazón se puede endurecer. Pero qué maravilla es que hay una gracia disponible de Dios para que este corazón no se endurezca. A ver, ¿cómo se endurece un corazón? ¿O cómo es un corazón endurecido? Uno es a través de la práctica. Como el pesista o aquel que va a un gimnasio, practica y quiere tener sus músculos y va, no sé si todos los días, Leo, pero uno ahí practica y practica porque quiere endurecer sus músculos. Y con el corazón pasa lo mismo. Con el corazón ocurre lo mismo. Endurecemos nuestro corazón a través de la práctica. Cuando me ofenden, o cuando yo me siento ofendido, cuando me siento herido, mi corazón se cierra. La práctica de endurecer el corazón es creer que yo soy una víctima. Es dejar que mi orgullo y mi egoísmo sigan allí latente. Y esto es una práctica. Y por eso el corazón se endurece. Por eso nuestro corazón, a través de la práctica de no perdonar, de ser egoístas, de ser orgullosos, nos vamos endureciendo. Y esto es una realidad, seguramente, que alguien le puede hoy tocar y que muchos de nosotros podemos decir: ha sido así, o es así. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar este horrible, esta horrible, horrible situación, este abismo? Y es el arrepentimiento. Hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón de que estas reacciones no son de Dios, no pertenecen al reino de la luz, no pertenecen a Cristo. ¿Por qué las personas endurecen su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos que somos o tenemos orgullo y egoísmo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que da un falso alivio? ¿Será que eso genera un alivio falso? Y como Esaú, para consolarse que había perdido su primogenitura, quiso asesinar a su hermano. ¿Será que endurecemos nuestro corazón porque nos da un falso alivio? Por eso, la razón principal de esta herencia adámica que nosotros hemos recibido es que nuestro corazón se endurece, que nuestro corazón es orgulloso y es egoísta. Faraón endureció 10 veces el corazón. ¿Y por qué lo endureció? ¿Por qué lo endureció? Ayúdenme, ¿por qué lo endureció?
Por orgullo.
¿Quién dijo orgullo? Por orgullo. Faraón endureció su corazón por orgullo. Y hermanos queridos, lo digo también para mí, el orgullo es la razón principal de tener un corazón duro, de tener un corazón endurecido. El orgullo. Ese soy yo, saco Me parece que hay otra más ahí. Saco chapa. Ese somos, a veces queremos ser nosotros, el orgullo. Es la razón principal de tener un corazón duro, un corazón endurecido. Como hemos recibido esta naturaleza adámica y nosotros hemos conocido y estamos conociendo al Señor, en nuestro interior hay una batalla, hay una guerra así, que se libra entre dos naturalezas. Una es la carnal y otra es la espiritual. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen los pleitos? De la carne. Romanos 7, Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Hay una batalla en nuestro interior, una batalla que se libra entre la carne y el espíritu. Hay una batalla en nuestro interior porque hemos tenido y recibimos una naturaleza pecaminosa. Y es allí donde el corazón se endurece, donde el corazón se enorgullece. Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, nacidos de nuevo, hermanos en la fe, estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando uno lee 1 Corintios 12, 13, 14, los dones, y hay gracia de Dios, y pasaban un montón de cosas en Corinto, o en Corintio, no sé cómo se pronuncia, pero allí pasaban un montón de cosas. Pero Pablo le dice, carnales, porque hay envidias, porque hay conflictos, porque hay inmoralidad, porque hay borrachera. ¿Te gustaría pertenecer a la iglesia de Corintio o Corinto? ¿Te gustaría? ¿Querríamos ser discípulos de esa iglesia? Claro, había gloria. Cuando se reunían, me imagino. Habría muchos que hablaban en lengua anoche, hay que pararlo, hay que ordenar. Pero eran carnales. Eran discípulos. ¿Cómo lo definiríamos hoy? Serían discípulos. Hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, pecadora. La palabra de Dios lo afirma en Juan 1:8, que tenemos una naturaleza pecadora y que debemos confesar los pecados. Confesamos pecados. ¿Confesaste alguna vez orgullo? ¿Le confesamos a alguien, soy orgulloso? Qué sutil que es el orgullo. Se esconde. Está agazapado. No se lo ve. Pero está ahí. Muy sutil, escondido. No queremos que se descubra. Pero está ahí. ¿De dónde viene todo esto? De nuestra vieja naturaleza. De este viejo hombre viciado conforme a deseos engañosos. Está viciado este hombre interior. Y Pablo dice en Romanos 8, gemimos en nuestro interior esperando la adopción, la redención de este cuerpo, este ataúd me tiene atado y yo no quiero esto. Y esperamos con fe y con ánimo que algún día este ataúd, este cuerpo sea transformado. Por eso gemimos en nuestro interior. Queremos servir a Dios y nos encontramos algunas veces con estas trabas en nuestro interior, de esta herencia pecaminosa. Por eso Pablo, como recién lo dije, está queriendo hacer el bien y no lo hace. Lógico, en Romanos 8 él da la llave. Pero existe esta naturaleza caída, esta raza que hemos recibido de Adán. No vamos a leer Génesis 3, pero qué interesante lo que ocurre allí en Génesis 3. Adán y Eva ambos transgredieron la palabra de Dios, transgredieron lo que Dios les dijo. Y Satanás viene y tienta a Eva y le dice, vas a ser Dios. ¿Qué le está diciendo, entre otras palabras? ¿O qué quiere transmitirle? Orgullo. Orgullo. Vas a ser como Dios. Y claro, le habrá gustado, ¿no? ¿Habrá pensado lo que dio a Dios? ¿Habrá pensado en Dios? Y no es mala propuesta, no es mala la propuesta. Entonces, ¿qué le damos de Adán y Eva? Número uno, cuestionar la palabra de Dios. Satanás hizo dudar a Eva. Le dijo, no morirás. En otras palabras, no pasa nada. Está todo bien. Y es un peligro que nosotros corremos con el orgullo, con el egoísmo. No pasa nada. Tranquilo. ¿Quién lo sabe? Tranquilo. No pasa nada. Número dos. Desear lo que Dios no desea que seamos. Desear lo que Dios no quiere que yo sea. El orgullo. El orgullo, claramente. Tres. Aceptar las cosas por lo que siento o la apariencia. El fruto era agradable, lindo, ¿eh? Linda la manzanita, bueno, no sé cómo decir una manzanita, pero linda. Agradable a los ojos. Y todo lo prohibido tiene un atractivo peculiar y parece bueno, pero el fin es muerte. Queridos hermanos, la vista y las emociones son engañosas. Porque es allí donde empieza el pecado, donde una meditación fuera de lugar, por ejemplo, sobre alguna persona, produce desagradable a los ojos de Dios. Entonces, aceptar las cosas por lo que siento o por la apariencia es lo que Adán y Eva aceptaron. Número 4. Curiosidad por conocer lo que Dios no quiere que se sepa. Curiosidad por conocer lo que Dios no quiere que se sepa. El fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál fue el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás fue que Eva se exaltara a sí misma, que actuara de una manera independiente de Dios. Y hermano, esto ocurre hasta hoy día. Tenemos que tratar bien a nuestras esposas, estamos bárbaros, pero no olvidemos que hay una herencia adámica aún en ellas. Y lo que el diablo hizo en el principio lo va a querer seguir haciendo no solamente en ella, sino también en nosotros, que actuemos independientemente de la voluntad de Dios. Y lo que ocurrió con Eva fue que salió de la cobertura de su esposo, se quedó sin cobertura, se quedó sin protección. La voy a reprender a la mosca. Quinto, Adán deseó más el amor humano que el de Dios. Eva fue engañada. ¿Adán? Adán no. Y Adán dijo, ¿qué hago? Y la miró a Eva. Y bueno, hueso de mi hueso, carne de mi carne, por eso algunos se querían ir anoche. Y están ahí, apurate Oscar, apurá la comida. ¿Eh? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿O le hago caso a Dios? ¿Qué hago? Y Eva me gusta. ¿Y Dios? Bueno, conocemos la historia. Desobedeció a Dios y se identificó con Eva. ¿Cuántas veces el amor humano son más importantes que hacer la voluntad de Dios? Cuando el amor hacia Dios es colocado en segundo lugar, el resultado siempre va a ser conflicto y dolor. Y sexto, culpar a otros. Adán y Eva culparon a otro. La esposa que me diste, vos me la diste. Yo no te la pedí, vos me la diste. Y Eva es la serpiente, es la que vos hiciste. Culpar a otros. Es una característica, hermanos, del hombre orgulloso y egoísta. Siempre hay un culpable, y no soy yo, es él, otro. El hombre culpa a otro, ¿por qué? Porque tiene un fin, aliviar su propia conciencia. Por eso qué importante es una confesión honesta, una confesión sincera, que nos libra de las ataduras del orgullo y del egoísmo. Lo más difícil para un orgulloso y para un egoísta es admitir sus propios errores, es admitir sus propios pecados, culpar a otros. ¿A quién es el culpable? Mi esposa que me sacó. Mis hijos, mi jefe, mis hermanos, el pastor, el líder, mi hermano. Culpar a otros. Caín nunca se mostró arrepentido de haber matado a su hermano. Y quiso liberar su conciencia. Hermanos queridos, la caída nos ha hecho orgullosos y egoístas. Síntomas del orgullo y el egoísmo: enojo, tendencia a ofenderse. ¿Te ofendes? ¿Te ofendes rápido? Diego no me saludó, no me abrazó como. ¿Te ofendes? ¿Tienes resentimiento hacia alguien? ¿Sos muy susceptible? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido. Y hoy mismo Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? Y a veces hay recámaras en nuestro interior, cerradas con candados, donde ni Dios puede entrar allí. Y un autor habló de esqueletos en esas recámaras. Y en esas recámaras hay esqueletos y están cerradas con candados. Y cada tanto vamos y abrimos esas recámaras y miramos ese esqueleto o esa vieja vida que teníamos. Por Por eso tenemos que liberarnos si hay áreas oscuras en nuestra vida. Por eso digo que, y decimos que el orgullo y el egoísmo son la razón principal en nuestra vida de una falta de paz, de una falta de fe y de esperanza. El orgulloso resalta siempre lo que hace, duda, desea lo que Dios no quiere aceptar por lo... Esa no es, la otra. Pasa otra. Otra más. Más. Otra. Características del orgulloso. Resalta lo que hace. Siempre está mostrando que saca. ¿Qué saca? Chapa. Mi grupo es, sí, yo tengo discípulos. Y está siempre resaltando lo que hace. Se defiende. Una de las cosas que nos enseñó Ángel Negro, me dice: Oscar, nunca te defiendas, para. ¿Cómo no me voy a defender? Si viene aquel con los tapones de punta y no tiene razón, yo me voy a defender, no te defiendo. ¿Cómo no me voy a defender? Vamos a mirar a Jesús. Qué vivo que sos vos, le digo. Qué vivo que sos vos, ¿eh? El que es orgulloso tiene conductas defensivas. Se defiende, le metiste el dedo y ¡tac! ¡Saltó! Es susceptible, como recién dijimos, o la otra contrapartida, es indiferente. ¿Te pasó algo a vos? Alimenta sus pensamientos egoístas. Protege el yo. No deja que nadie se lo descubra. Lo protege. Ay, hermano, si alguien lo ofendió, no se olvida. Se olvida. ¿Se acuerda? ¿Ah? Tiene buena memoria. Para eso sí. El yo.
Oscar, perdón. Hay 60 pensamientos egoístas. ¿Podrías definir un poquito más eso?
Y cuando uno piensa por sí mismo.
¿Qué lo dijo?
¿Cómo podría definir pensamientos egoístas? Cuando uno piensa en sí mismo por sobre otros. Sobre el beneficio de otro. Me beneficio yo y el otro no se beneficia. En nuestra casa. ¿Te gusta que te sirva y no le ayudas nunca a tu esposa, por ejemplo?
Para... No, digo, ¿cómo alimentamos el pensamiento? ¿Cómo que no controlamos esos pensamientos?
Y lo alimentamos al no producir un cambio, al no producir una reacción ante lo que yo veo, ante lo que, o aún cuando alguien me conoce y corrige algo en mi vida y no lo cambia. Aún mi esposa me dice: che, vos nunca me ayudás. Está haciendo una corrección. Entonces, se alimentan esos pensamientos egoístas. Se le hace muy difícil decir: estoy equivocado. Le cuesta llevarse bien con otros, no está ahí. No se quebranta delante de otros. No reconoce sus errores delante del otro. Por eso le tenemos que pedir a Dios, como dijo David: examíname, oh Dios, y haz que vos me muestres mi corazón. Tenemos que orar así. Porque si no, te pregunto, ¿estás bien? Claro. ¿Sos orgulloso? Lo primero que salta, ¿qué vas a decir? No. ¿Te preguntaste a Dios? Siempre cuento lo mismo, pero me marcó. Salgo un poco de mis apuntes. Una mañana estaba buscando a Dios, como siempre trato de hacerlo, hace varios años atrás, y vieron que hay mañanas que uno se levanta, parece que el cielo bajó, que los ángeles están cerquitas nuestro, no sé si es uno, si es Dios, pero otra vez se parece que está allá arriba, lejos, y uno hace así, no llega nunca. Pero esa mañana fue, salía todo, estaba ahí orando, ahí, adorando a Dios. Y Dios me dice: Oscar, te digo tres cosas. Bueno, seguro que me amás, que me amás mucho. Y me muestra tres cosas de mi corazón. Sos orgulloso. Tom. Las otras dos no se las digo, me las reservo. Hermano, me lo dijo así, tac, 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 rápido, como una metralleta. Yo quedé conmovido. Que Dios te diga, sos orgulloso. Y yo empecé a mirar, ¿en qué soy orgulloso, Señor? Porque para mí no lo soy. Claro, si me lo decía mi mujer, mamita, ¿no? ¿Y Boca? ¿Y vos? ¿Y vos? Pero no me lo dijo mi mujer, no me lo dijo mi hermano, no me lo dijo Ángel, me lo dijo Dios. Claro, Señor, perdón. Claro, me quebranté. Y hasta el día de hoy me acuerdo esas tres palabras. Yo no le dije a Dios que me descubriera el corazón. Él tomó la iniciativa. Él avanzó. Y yo di gracias a Él. Porque Él avanzó. Porque, hermano, si Él me dejaba así y me llamaba a su presencia, no sé dónde estaría. Me imagino dónde estaría. No del lado que quiero, sino del otro lado. Porque Dios aborrece al orgulloso. En Proverbios está lleno. Entonces, qué importante es que nosotros podamos pedirle a Dios, aun cuando con sinceridad digamos, no soy orgulloso, que Él examine nuestro corazón, que Él examine nuestra vida. El orgulloso, como recién dijimos, es súper sensible a sus heridas, pero insensible a las heridas de otro. Y no se da cuenta o no quiere darse cuenta cuando hiere a otros. Es la razón principal por la cual no podemos quebrantarnos ante algunos hermanos u otros hermanos. Tenemos que mostrar, y aún ante Dios, que somos fuertes, que tenemos que preservar nuestra imagen, nuestra reputación. No puedo ensuciar la reputación que otros tienen acerca de mí. No quiero ensuciar mi imagen. Primera Corintios 13 nos habla de la preeminencia del amor. Y yo dije, el orgulloso no es sufrido. El orgulloso no sufre por otros. El orgulloso no es benigno. El orgulloso es envidioso. El orgulloso se envanece con facilidad, busca lo suyo, se irrita fácilmente, guarda rencor, sus heridas nunca se sanan, siempre está mirando cómo satisfacer su interior. El orgulloso tiene prejuicios, tiene una opinión formada de algunas personas sin un propio análisis. Y es un problema espiritual, es un problema del corazón. El orgulloso se aísla. Aun cuando está dentro de una multitud, está aislado, es solo. Diego hace un tiempo preguntó, ¿quiénes son tus dos o tres amigos? Decímelo rápido. Y si no tenés dos o tres amigos que puedas identificarlo rápidamente, estás en un problema. Algo así dijiste. Y con el orgulloso pasa esto. ¿Quiénes son tus dos o tres amigos que te conocen? El orgulloso critica, siembra discordia. La mayoría de los pecados que cometemos son con la lengua. Criticamos, hablamos mal de los hermanos, del liderazgo, del pastor. Y algunos hablan mal aún delante de sus hijos. El orgulloso es indiferente. No me interesa. No me interesa esa situación. El orgulloso tiene rasgos de hipocresía. Finge lo que no es. Tiene dos formas de vivir. Por un lado se muestra paciente, pero en otro lado es impaciente. El orgulloso se queja. Hay insatisfacción. Hay ingratitud. Y creo que todos luchamos con la queja. En mayor o en menor medida hay una queja en nuestro interior. Y la queja ha sido un problema grave en Israel. ¿Y por qué nos quejamos? Porque no somos agradecidos. El orgullo es un grave problema en nuestro interior. Pregunto, ¿tengo alguna razón para ser orgulloso? ¿Hay alguna razón para ser orgulloso? Si no puedo controlar nada, si no tengo poder para cambiar muchas cosas, el orgullo es espiritual y es carnal. Enter y enter. Ahí está. El orgullo es espiritual porque lo hemos recibido del diablo. Metió este veneno en Eva, en Adán. Es espiritual, pero también es carnal, por esta herencia que hemos recibido. Y voy cerrando esta primera parte. Te pregunto y me pregunto, ¿soy orgulloso? En mi corazón detecto orgullo. Esto es para hacer un taller. Por supuesto, no hay tiempo. No importa. ¿Detecto orgullo? Número dos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Número tres, ¿yo me creo superior a otros? ¿Yo me creo superior a otros hermanos? Cuatro, ¿tengo áreas en mi vida cerradas con candado? ¿Donde nadie puede entrar? ¿Ni siquiera Dios? ¿Alguien me puede decir, cercano, detecto en vos orgullo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Lo aceptarías? ¿Lo aceptaríamos? o nos defenderíamos? ¿Qué haríamos? Si yo le digo, sos orgulloso, ¿qué haces? ¿Nos gusta o nos disgustaría? Ahora sí les pasa como me pasó a mí. Si Dios te dice, sos orgulloso, ¿qué haces? Tenemos que vencer áreas del orgullo en nuestra vida. Terquedad, perfeccionismo, inseguridad, complejos, el sarcasmo, el pesimismo, el escepticismo, el negativismo, la deslealtad, la vergüenza, la inferioridad, la hipocresía, la ansiedad, la duda, la incredulidad, la independencia, el clasicismo. Te acepto porque sos de mi clase. La envidia, los celos, la rebelión. Hermanos queridos, Dios está aquí. Desde el principio de este retiro, Dios está aquí. Desde los temas prácticos que hemos abordado, hasta los temas como anoche, que con tanta gracia y bendición nos fue ministrado por Daniel, Dios está aquí. Y si Dios está aquí, Él conoce nuestra vida, Él conoce tu vida y conoce la mía. Él sabe cómo somos y quiénes somos. Por eso la gran importancia de que transitemos lo que nos queda de nuestro andar en el Señor con un corazón que no sea orgulloso, con un corazón sensible a Dios. Sí.
Una pregunta, ¿cómo se toma el orgullo? Por ejemplo, la madre dice, mi hijo pasó de grado, estoy orgulloso.
No, bueno, eso es un orgullo bueno. Está bien, es... Claro. ¿Cómo se toma, una madre dice que su hijo pasó de grado, estoy orgullosa de mi hijo? Eso está bien. O sea, no,
uno
nadie...
Puede sentir orgullo por...
No, no, claro, no es el orgullo por el yo, sino es el orgullo por un hijo, por un esposo, por una esposa, por mi hermano. Lo reconocieron, pastor, estoy orgulloso. Me siento orgulloso, la verdad. Ahora, si él se siente orgulloso, es un problema. Por eso el problema es el yo, no es el otro. El problema está acá, por eso dije al inicio, el problema es interior y no exterior. Por eso, qué importante es que nosotros escudriñemos nuestra vida, nuestro interior, a la luz de la palabra y del Espíritu Santo. Una oración, cortamos unos minutos y después vamos a buscar la llave para ser liberados de este orgullo, que no vamos a decir nada nuevo, pero necesitamos esa llave y ser constantemente conscientes para que esa herencia adámica no tome preeminencia en nuestra vida. En la iglesia, y no digo evangélica, sino en la nuestra, no sé si esto tiene que ser subido o no, ustedes lo dirán, a veces me encuentro con mucha crítica, y en especial manera hacia el liderazgo. No sé cómo será San Miguel, nunca hablamos de este tema. pero hay razones que son de orgullo y menoscabo hacia lo que otros hacen. Tengamos cuidado que no ofendamos a Dios con ciertas cosas que decimos, pensamos acerca de otros. Que Dios nos libre de tener juicios sobre otro y sobre otros. Señor, estamos aquí. Tú eres omnisciente y omnipresente. Vos sabés todas las cosas. Señor, no podemos ocultar nada ante tus ojos. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, no solamente por nombre y apellido, sino sabes quién soy y cómo soy. Señor, y nosotros reconocemos tu señorío y gobierno, no solamente de labios, sino también en nuestro interior, en nuestro corazón. Y rogamos que venga tu reino, que venga tu gobierno a nuestra vida. Señor, líbranos de todo aquello que nos impide conocerte, que nos impide amarte, que nos impide honrarte, que nos impide servirte en plena libertad. Señor, te rogamos, Señor, que tengas perdón, que perdones nuestra vida, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Señor, ten misericordia, oh Dios. Por favor, te rogamos que venga tu reino a nuestra vida, que tu gobierno sea una realidad. No queremos ser hombres que cargan con esta mochila sin darnos cuenta durante toda la vida. Señor, por eso rogamos la obra de tu Espíritu en nuestra vida, la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu iglesia pueda brillar, como vos dijiste, siendo luz en medio de las tinieblas y siendo sal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un minuto más, ora con tu hermano. Ora con tu hermano con el que está allí al lado. Ora a Dios. Y si necesitas confesar algo allí, orgullo o egoísmo, hazlo.